Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Hoy hablamos con uno de los entrenadores más reputados de la División de Honor Española. Hoy, en el tercer tiempo, comentamos y charlamos con Daniel Vinuesa, entrenador del primer equipo del Complutense Cisneros. Antes, quiero que conozcas a las personas que hacen posible que el ruede, el melón, en cope.es. En el sonido están nuestro técnico Pedro y en la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. En redes sociales, internet y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Monty, Álvaro, don Álvaro Montaner, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo, ¿cómo estás?
Oye, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, somos @3tiempocope, el 3 con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Comenzamos.
Parece un poco esta canción a la música de Snoopy, ¿eh?
Hombre,
¿no te recuerda un poquito?
Es un temazo. Joe Cocker.
Joe Cocker, ¿eh? Un temazo.
Pues los equipos mundialistas se preparan para la Copa del Mundo de Rugby, que llega ya en nada. Y durante este fin de semana, las selecciones han ido ultimando los últimos flecos de cara al Mundial. Estos son los resultados de los test match disputados. Gales 23, Italia 19, con la lesión de Halfpenny y Rhys Webb. Halfpenny 6 meses. Hablaremos luego al largo y tendido en nuestra tertulia, que es que la verdad es una pum con P. Uruguay 41, Euskarias 19, USA Rugby 10, Australia 47, Francia 19, Escocia 16, Inglaterra 21, Irlanda 13, Canadá 18, Fiji 47, Rumanía 21, Tonga 16 y Japón 13, Georgia 10.
Y en España los equipos de División de Honor también se preparan para el inicio de la temporada. El FC Barcelona y el CRC madrileño, por ejemplo, jugarán dos partes con 30 jugadores diferentes en cada una de ellas. En la primera empataron a 7 y en la segunda los catalanes se impusieron por 12-10. En Santander hubo más rugby. El Vasco ganó 19-5 al Salvador. Las Samboyanas perdió 7-19 contra el Castel Naudari. Ordizia ganó al Getxo Rugby 53-14 y en Alcobendas se jugó el primer triangular entre el equipo local, el subcampeón de Copa del Rey y el campeonísimo de todo de la temporada pasada. Los resultados fueron los siguientes: Alcobendas Rugby 14, Complutense Cisneros 12, Complutense Cisneros 0, BRAC 21 y Alcobendas 0, BRAC 17.
Pues hasta aquí la actualidad semanal del rugby nacional e internacional. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Hoy te quiero presentar al entrenador del primer equipo del Cisneros, Daniel Vinuesa, que lleva toda una vida dedicado al rugby. Primero como jugador y muchos, muchos años como entrenador. Un dato, he tenido la suerte de poder entrenar algún año que otro con este entrenador y os digo que es de lo mejorcito, si no lo mejor, que hay en el rugby español. Dani Vinuesa, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Oye, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis preparando esta temporada de División de Honor? Que viene dura, ¿no?
Sí, viene dura como todas y nosotros pues empezando un poquito más tarde que los demás, también como es costumbre. Uh-huh. Como equipo universitario que somos, pues solemos empezar con un par de semanas de retraso. Llevamos solamente dos semanas de trabajando y bueno, pues con ilusión, con mucha gente y con el reto de volver a estar en la pelea como el año pasado.
Uh-huh. ¿Qué objetivos tiene el Cisneros este año?
Pues los objetivos del plantel senior es mantener a los tres primeros equipos en las categorías donde están, que son las máximas categorías donde pueden estar, en División de Honor, División de Noruega y Primera Regional Madrileña. Uh-huh. Y luego eso ya sería un logro importante. Y en relación con el primer equipo, que me imagino que es lo que sí. más te interesa, pues básicamente nos gustaría volver a estar en donde hemos estado los últimos años, que es en las semifinales de Copa y Liga, y si es posible repetir alguna final como hicimos el año pasado.
Ya. Oye, ¿qué refuerzos, Dani, tenéis para este año? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves estas dos semanas? Que en dos semanas se puede ver poco, ¿no? Pero ¿cómo ves al equipo ahora mismo?
Pues al equipo le veo, creo que vamos a tener un nivel de plantilla parecido al de la temporada pasada. Uh-huh. Hemos tenido en bajas, estamos condicionados por todo el tema del Seven, de los jugadores del Seven y de la Fer y la selección permanente, que nos afecta bastante.
Sobre todo en la línea, ¿no? También, ¿no? En los tres cuartos.
Sí, bueno, no, yo creo que la principal baja, yo creo que es Villanueva, Iñaki Villanueva. Uh-huh. Es el que más vamos a sentir. Y luego sí, en la línea pues tenemos muchos jugadores de la línea que están que van a estar en esa concentración permanente o en ese perfil FER, y que no sabemos bien y probablemente no sepamos hasta bien avanzada la temporada hasta que cuánto vamos a poder contar con ellos, ¿no? Cuánto van a estar a disposición del club y qué semanas van a quedar al margen de la competición por estar reservados para preparar los compromisos del Seven, de la FER.
O sea, que casi cuentas con ellos semana a semana, ¿no?
Sí, bueno, la yo creo que que vamos a poder contar poco con ellos, efectivamente será prácticamente semana a semana, y sospecho que según avance la temporada y entremos ya en las fases importantes definitivas de la temporada, en la primavera, pues podremos contar muy poco con ellos, porque es justo cuando coincide que ellos tienen los compromisos importantes del Seven de Hong Kong y el preolímpico, ¿no?
Uh-huh. Oye, Dani, hemos hablado de los equipos senior, sobre todo el primer equipo. ¿Cómo está ahora mismo el Cisneros a nivel de escuela, a nivel de fichas? ¿Cómo es el club? ¿Cómo está el club?
Pues yo creo que el club está, bueno, me agrada decirlo, que creo que el club está en una salud envidiable y creo que está creciendo, afortunadamente, hemos sido capaces de que los últimos años buenos o las últimas temporadas buenas del primer equipo las hemos compatibilizado, las hemos hecho que coincidan con años de fuerte crecimiento de nuestra escuela de rugby que uh-huh. que tiene cada vez más chavales y bueno, tenemos chavales en todos los equipos, en todas las categorías. En algunas categorías, como en sub-16 este año, solamente saquemos tres equipos y bueno, pues estamos muy orgullosos de cómo están funcionando las cosas, porque bueno, pues estamos haciéndolo con la idea, con una filosofía de club, de club universitario, con la idea de que el rugby sea una plataforma formativa de los chavales. Es decir, tenemos el reto de formar chavales a través del rugby antes que formar jugadores de rugby y que es el, bueno, que es el compromiso que tenemos con la Complutense, que es nuestro principal soporte, y la verdad es que estamos, como digo, estamos muy muy contentos porque las cosas están funcionando bien y creemos que la universidad está muy contenta con el trabajo que estamos haciendo y bueno, pues el club no deja de crecer, ¿no?
Uh-huh. Oye, me han comentado que hay hasta algún vinuesa en la escuela que promete, ¿no?
Algunos hay un par de vinuesas ahí en la escuela, sí. Pero bueno, están ahí esforzándose y aprendiendo y pasándolo bien, sobre todo.
Oye, Dani, hemos conocido una noticia, la verdad es que a mí me... Yo creo que a toda la familia del rugby en España nos ha puesto los pelos de punta, ¿no? 550 euros por una ficha en Asturias, en Galicia, se ha paralizado. ¿Cómo crees que se puede fomentar este deporte en España? ¿Cómo crees que se puede ayudar a hacer más baratas estas fichas y hacer más grande el rugby en España?
Hombre, es un tema complicado y un tema crítico, porque efectivamente, bueno, como bien dices, el futuro del rugby es complicado si no conseguimos cambiar esa dinámica del paulatino encarecimiento de las licencias y básicamente de los seguros médicos, ¿no? Pues un tema que a mí me parece que se debe ser, o sea, es un tema de tal importancia que creo que debemos afrontarlo todos y con desde la FER, que entiendo que ahora mismo no es su responsabilidad, o sea, no es su responsabilidad el encarecimiento, porque pues mientras no tengamos no esté el tema de la licencia única y demás, pero yo creo que es un tema que hay que replantearse a futuro porque no podemos continuar así, ¿no? Y es complicado porque no está todo en manos nuestras solamente del rugby, sino que hay cuestiones que nos superan de legislación y demás, pero sí, efectivamente es un tema muy muy delicado y que nos hipoteca mucho el futuro si no somos capaces de encontrar soluciones.
Dani, vámonos con el evento, ¿no? Hombre, tú estarás también muy pendiente del principio de la División de Honor, pero en 10 días empieza el Mundial. Este fin de semana se lesionó un jugador como Leigh Halpeny, que bueno, me recuerda un poco a Pablito Feijóo jugando en la final de Copa del Rey lesionado, ¿no? O Naolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves tú el Mundial? ¿Qué equipo crees que va a ganar? ¿Qué opinas también, joder, de esta lesión de Halpeny, ¿no? Que les ha dejado bastante mermado, ¿no? A Gales y Webb también.
Sí, hombre, yo creo que a Gales se le ha complicado mucho el Mundial, ¿no? Y bueno, se le ha complicado mucho las opciones de ser una de poder dar una sorpresa y meterse donde llegar a donde no han llegado nunca, pero yo creo que el Mundial tiene un favorito claro y que es Nueva Zelanda, que a mí me parece que es un ejemplo sin parangón en el deporte mundial de selecciones. No hay ninguna selección que haya permanecido tantos años en la cúspide y aguantando ahí como el número uno indiscutible y testándose en noviembre y en verano y aguantando siempre el chaparrón. Y bueno, yo creo que han conseguido en los últimos años, en el último ciclo mundialista, han conseguido por fin superar o aprender a manejar el ciclo mundialista. Yo creo que lo que les faltaba, ¿no? Aprender a manejarse en el ciclo de 4 años del mundial y ser capaces de llegar al Mundial y no dejarse sorprender, como les ha pasado en los Mundiales anteriores. Yo creo que en el último Mundial cumplieron con las expectativas y confío en que en este Mundial vayan también a ser capaces de imponer el que sin duda son los mejores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues si alguien consigue quitarlo del medio, que creo que es muy complicado, yo creo que las dos alternativas serían Inglaterra, que es claramente el equipo más potente del hemisferio norte y el único que tendría opciones reales de plantar cara a los equipos del sur, y luego Australia, ¿no? Que también pues creo que ha demostrado que en un partido lo ha demostrado en mundiales pasados y en este último verano también, porque en un partido pues pueden dar la sorpresa y imponerse a Nueva Zelanda. Pero yo quiero pensar que en una semifinal, en un partido de mundial, me cuesta creer que vaya alguien a ser capaz de sorprender a la actual Nueva Zelanda.
Pues nos quedamos con tu pronóstico, Dani. Nueva Zelanda favorita y aspirantes, Inglaterra y Australia. Quería darte las gracias por atender los micrófonos de cope.es y del Tercer Tiempo. Y nada, invitarte que cuando quieras volver, pues tienes la puerta abierta de par en par.
Pues nada, yo un placer hablar contigo y recordando aquellos años en los que tuve la suerte de entrenarte en el mítico Metropo, cuando derivaste de prometedor tercera línea a pilier especializado en fases estáticas. Y nada, pues muchas gracias y mucha suerte en tu programa, que me parece que es de lo mejor que hay en los medios de comunicación ahora mismo sobre el rugby, que por lo menos intenta muchas veces yo echo en falta me suele parecer que con frecuencia los periodistas que os dedicáis al rugby tenéis una tendencia a futbolizar la información de rugby. Uh-huh. Y creo que en el Tercer Tiempo no veo eso tan evidente, y me parece que hacéis un enfoque del rugby que me parece más sano y presentable. Así que bueno, enhorabuena y muchas gracias.
Pues nada, a ti, Dani, y nada, cuando quieras vuelves.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo.
Suenan los Pretenders para dar paso a nuestra tertulia con David García de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, vale, Rodrigo.
Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, David, Fermín, a los dos, menudo, lo voy a decir, menudo putadolo de Jalpeni, ¿no?
Llevamos un mundial de previa, ¿no?, con convocatorias que se nos está cayendo las manos los pies con tantas ausencias que esperábamos fijas, unas voluntarias, otras involuntarias, pero bueno, al final un mundial es mucho más atractivo que dos o tres nombres juntos.
Fermín.
Sí, lo que pasa que en Gales le han dado mucha caña a Gatland por alinear a Jalpeni contra Italia y bueno, ya se la estaban dando antes del partido, no pensando que fuera a pasar el desenlace fatídico que ha pasado de la rotura de ligamentos cruzados, pero sí pensando que los podía poner en riesgo ante una selección italiana que siempre es dura, que no es un equipo, no es Fiji o un equipo abierto y te permita jugar y sean partidos más soft, sino que sabes que vas a pelear con los italianos que son duros. Y bueno, pues al final desafortunadamente la sospecha o el miedo que tenían se ha confirmado y pierden un jugador que es decisivo en el equipo de Gales.
Fijaros que yo tenía la sensación y la impresión de que Gales podía dar la sorpresa del Mundial, ¿no?, y dejar a Australia o a Inglaterra fuera, porque lo veo un equipazo realmente. Y bueno, y con esto ya se me ha caído un poco el alma a los pies, ¿no?
Bueno, lo hemos visto en los últimos seis naciones que Gales es capaz de todo, pero lo que dice Fermín, pues tiene su punto de efectivamente de verdad, pero al final hay que hacer probaturas y 15 minutos quizás Gatland había esperado para el medio tiempo sacar otro equipo, pero al igual que se lesionó Jalpeni, pues se lesionó Webb y se podía haber lesionado cualquier otro, y al final tienen que jugar unos por otros y es imposible, ¿no? Y las lesiones es lo que tiene.
Sí, o Warburton, que acababa de aparecer, ¿no? Reaparecer. Claro.
Claro.
Sí, a mí ahora, ya mirando en positivo y con lo que hay, ahora los que van a jugar son Mike Phillips, que lo habían dejado fuera, y es un medio melee que pues siempre ha tenido mucha bronca con Gatland porque es indisciplinado y no se ha cuidado lo que debería. Uh-huh. Y es un tipo que mide 1,90 y que pesa 90 y pico kilos y era un medio melee grande para lo que había en la época. Es un medio melee grande, pero es un tipo grande. Y a mí personalmente siempre he tenido muchas ganas de ver al zaguero que va a jugar ahora, que es Ryan Williams, que es un tipo que contragolpea mucho, es zurdo y tiene un contrapié muy peculiar, pero es un tío muy ofensivo, mucho más que Jalpeni, que era más, siendo un buen contragolpeador, porque era muy rápido, era más de pateo y era más táctico a lo mejor porque estaba obligado. Williams no es ese tipo de jugador, no es un tipo que va, no van a construir el juego ofensivo del equipo a partir de las patadas de Williams, porque no es eso, él es más contragolpeador, pondrá a jugar más en la línea, y me imagino que serán ahora... no sé si algún centro o cómo lo montarán para jugar y sustituir a Jalpeni.
Uh-huh. El otro día preguntaba, David, ¿cuáles eran las grandes ausencias? Está claro, ahí el neozelandés Dag estaba en cabeza, ¿no?, de este Mundial, ahora con Jalpeni y con Webb. ¿Cómo veis ahora con los equipos? Porque ya sí que estamos en mitad del Mundial, ya estamos metidos, ¿no? ¿Cómo veis ahora? ¿Ha cambiado el ranking? ¿Están los tres primeros? ¿Son los tres que dominan el hemisferio sur? ¿Seguís viendo a Inglaterra con opciones? Yo sé que Fermín es de Francia, pero bueno, David, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí, que la apuesta debe ser la misma. Cierto que en el hemisferio sur a mí me va a gustar ver en este Mundial Argentina, que ha demostrado en los últimos tres años que es capaz de hacer cosas buenas sin llegar a estar arriba del todo, pero yo creo que puede hacer cosas buenas. La decepción para mí este año, yo creo que lo hemos visto en el Rugby Championship, aunque luego quizás en el Mundial pueda saltar con Sudáfrica, pero vamos, Australia y Nueva Zelanda son claros favoritos a estar ahí arriba y yo sigo apostando también por Gales e Inglaterra, por supuesto.
Uh-huh. Fermín.
A ver, yo me está ocurriendo una cosa curiosa, que es ahora que estoy haciendo pues lo típico de documentarte para cuando empiece los... para analizar un poco las guías que tienen y tal. Yo le tenía mucha fe a Inglaterra porque le había ganado Nueva Zelanda y de hecho cada vez que han jugado con ellos les han metido un poco el susto en el cuerpo y tal. Pero lo que veo, para mi sorpresa, es que los expertos en jugadores de Inglaterra y tal no cuentan con como candidata.
porque creen que no hay una tercera línea solvente para pelear con las terceras de los australianos y los neozelandeses, que hay ciertos cambios en las aperturas que no acaban de aclararse cuál es el tipo de juego. Ellos jugaban un poco antes, hace 2 años, a lo que jugaban los Saracens, y este año han cambiado y juegan a lo que juega Bar, porque juegan Ford de apertura y los dos centros de Bar, que son Joseph, y han metido a Vargas entre los 31. Entonces, ellos dicen que no acaban de ver que Stuart Lancaster lo tenga muy claro, y hay ciertas sospechas de que si el equipo no llega y tal. Luego, para mí hay dos selecciones que, aunque lleguen mal siempre, siempre hacen buenos mundiales, aunque no me gusten cómo juegan, porque no son especialmente vistosas, que son la Francia de ahora y Sudáfrica. Entonces, yo siempre espero mucho de Irlanda, porque soy medio irlandés para eso, pero también veremos si dan la sorpresa. Yo creo que está bastante abierto, pero lo que sí me sorprende mucho es que los ingleses no se creen en Inglaterra. Nos lo creemos más los de fuera que los de dentro.
Es verdad, eso es así. David, voy a preguntaros un apuntito para terminar a cada uno de la división de honor. Está claro que el BRAC sigue siendo favorito, se lo ha ganado, vamos, con un temporadón hecho. ¿Cómo veis a los demás equipos, estos partidos que están jugando? Bueno, ¿cómo lo ves, David?
Bueno, al final, como comentábamos el otro día, la pretemporada no tiene nada que ver luego con la realidad de la división de honor, ¿no? Y sobre todo según cuando van pasando las jornadas. Quedan en algunos equipos muchas incorporaciones. Yo no sé qué pasa si desde España han fletado un vuelo charter a Nueva Zelanda en octubre. Yo creo que a primeros de octubre vino un avión exclusivo solo de aperturas y tres cuartos de Nueva Zelanda, nada más acabar el ITM a España. Y hay que ver esas incorporaciones. En Samboy apuestan también por una apertura de lo que acabo de comentar, oceánico. Y bueno, el otro día vimos el Vasco ganando a Salvador, pero yo creo que no dejan de ser datos anecdóticos que hemos visto en otros años, que al final la división de honor, hasta que no empieza la segunda o tercera jornada, no se ve realmente qué opciones puede haber. Pero sin duda alguna, vamos, los azulones del BRAC, esos entre Pinares, son los claros favoritos.
Sí, Fermín.
No solo por lo que ya llevan acumulado estos años, sino porque siguen reforzándose bien y la pinta que da es que ese equipo...
Han tenido una pérdida bastante seria, ¿no? Pero bueno, es lo que decís vosotros, que se siguen reforzando bien y que tienen muy buena pinta, ¿no?
Claro, y además es lo que dice David, a lo mejor en las primeras jornadas vemos que están reajustándose un poco todo y luego ya irá tomando velocidad de crucero el equipo. También recuerdo una tertulia que tuvimos que decía que también en enero se marcaba mucho el signo de la liga, porque había muchos jugadores que desaparecían a la vuelta de las navidades de estos transoceánicos que se venían y ingleses que aparecían y desaparecían, y que de repente aparecían refuerzos buenos que daban la vuelta al signo de los partidos de algunos equipos que estaban mal. Entonces, si yo por eso creo que el BRAC es bastante favorito, porque creo que tiene una plantilla diseñada para toda la temporada, que irá cogiendo fuerza y serán conociendo los nuevos, y que ya tiene una filosofía de juego que vas a ver al queso y sabes a lo que juega el queso.
Quedan 10 días nada más.
10 días para disfrutar de uno de los mayores espectáculos del mundo. Yo la verdad es que estoy bastante nervioso. Me hubiera gustado disfrutarlo mucho más, pero al final, bueno, pues el trabajo y los quehaceres te obligan a verlo en la distancia, y sobre todo seguirlo con la prosa, con la narrativa de Fermín, que a mí seguro que me hará disfrutar del Mundial muchísimo más. Soy muy fan de Fermín de la Calle.
Fermín.
Bueno, yo diré que yo lo que hago es disfrutarlo yo. O sea, yo lo he hablado con Pepe, yo creo que estoy jugando al rugby para disfrutarlo más cuando lo narro luego, porque cuando te pega un centro un leñazo y te tira 3 metros para atrás, luego lo ves en el partido y como que lo vives más o te das cuenta de más. Entonces, yo lo que sí creo es que es el mundial, casi el mundial más abierto, porque cada vez que juegan en el norte se acercan un poco las distancias, y eso es favorable para el espectáculo, porque si no, los del sur son todavía un poco, tienen más nivel. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es disfrutarlo, y luego hay una cosa magnífica que es los horarios de este mundial.
Hombre.
Sí, que nos coinciden.
Eso es.
Bueno, pues aquí lo dejamos, chicos. Muchas gracias a los dos.
Saludos. Un abrazo. 1, 2, 3, 4.
Bueno, pues un nuevo capítulo del tercer tiempo y tengo aquí sentado a mi lado a Luis Fuentes, que nos trae un análisis de un nuevo himno, hoy de una danza, ¿no, Luis?
Más que himno, danza guerrera. Y hoy vamos a hablar de jacas.
¿No? Muy conocida.
Bueno, yo creo que esto es una cosa obligada a todo aficionado de rugby, es una cosa que entra mucho por los ojos. Casi todo el mundo ya sabe un poco lo que es la jaca, pero vamos a intentar dar alguna clave más y contar alguna cosilla más.
Vamos a empezar por el significado que tiene esta jaca que hacen los All Blacks y que vamos a vivir en nada, en muy poquitos días, ¿eh?
Pues es, como te has dicho, es una danza guerrera maorí, del pueblo maorí, que es el original, que estaba en la isla de Nueva Zelanda. Hay otras islas polinesias, ¿no? En Tonga, en Fiji, tienen sus propias, el Sibis y Pitaut, tienen sus propias danzas, pero quizá la más conocida es la de los maorís y la que hacen los All Blacks. Tampoco es el único equipo neozelandés, la única selección neozelandesa que lo hace. Los Tall Blacks de baloncesto lo hacen. Este año, además, en el Mundial último, los turcos se fueron. Cuando hicieron
se fueron los turcos.
Bueno, hay una cierta polémica. Bueno, es una danza guerrera, como hemos dicho, pero que también se utiliza en otros entornos. Por ejemplo, para dar la bienvenida a algún personaje importante, cuando viene algún jefe de tribu rival en su momento, o hará algún dignatario, algún mandatario extranjero. En funerales se hace también. Hace poco hemos visto uno muy bonito de un profesor que... unas imágenes del funeral de un profesor en un colegio, con todo el colegio haciendo la jaca propia de ese colegio, que es una cosa que se estudia en los colegios. Se hacen ocasiones especiales y demás. Es decir, no es solamente una danza guerrera.
¿Y desde cuándo se hace esta jaca? Bueno, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Dónde es el principio?
Bueno, los All Blacks, la danza es bien antigua y es una tradición que además está muy bien porque los neozelandeses de nuevo cuño lo hacen como respeto, digamos, a los maorís que estaban allí antes. Los primeros equipos neozelandeses y selecciones maorís que giran por Europa, por el Reino Unido, por Irlanda, a principios del siglo XX ya hacen la jaca. Ya hay algunas imágenes de la jaca, ya hay algunas crónicas en las que hablan. O sea que es una cosa que tiene una tradición ya larga.
Y luego los jugadores, cuando la hacen, interpretan, son auténticos actores, ¿no?
Sí,
o se transforman, ¿no?
Sobre todo ahora cuando se ve, pues las jacas, cuando ves, por ejemplo, hay una muy interesante de ver, cuando el try este famoso de los Barbarians, ¿no? El ensayo ese que meten todos los galeses de los Barbarians, hace la jaca antes los All Blacks, y es una jaca mucho más contenida. Ahora es mucho más dramatizada, mucho más teatral, sobre todo ves a los maorís que abren mucho los ojos, ¿no? Sacan la lengua, ¿no? Sí, es muy, muy teatral, ¿no? Es muy impresionante, pero es bastante teatral. Bueno, ahí hay un programa muy bonito, un informe Robinson, sobre Norm Maxwell, que es un neozelandés que jugó en Vigo, que el tipo cuenta, él obviamente, bueno, creo que sí que tiene familia maorí, pero él cuenta cómo es una cosa la jaca que al principio te da como vergüenza, ¿no? Te da como corte meterte en ese rollo, pero que poco a poco te vas metiendo en la historia, en la concentración, y dice que es un rito muy poderoso, que ellos maman desde muy pequeñitos en Nueva Zelanda y transmiten con esa fuerza que tiene, que es una cosa impresionante.
La jaca, los All Blacks la hacen después de los himnos. Primero
eso
se toca los himnos.
Eso es. Entonces luego forma a todos los All Blacks, titulares y suplentes, frente al equipo rival, y ahí toma la iniciativa un jugador. Normalmente suele ser un maorí, pero no necesariamente. Hace poco hemos visto a Mako dirigiendo una jaca, que creo que perdieron el partido contra los australianos. Y ahí es, bueno, suele ser un tipo que tenga ascendencia en el equipo el que lance a la jaca y da las instrucciones al resto del equipo para que salga a la jaca.
Un tipo con peso, como Piri Wigbo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, lo oímos.
Esto, Luis, es como un desafío, ¿no?, hacia el rival.
Es un desafío. Ellos dicen, también hay gente que le sienta mal que hagan la jaca enfrente, dicen, bueno, y esta gente que viene a mí a darme en la tabarra, yo lo que quiero es jugar al rugby, ¿no? Ellos dicen que en parte es una muestra de respeto hacia el rival, en parte también es una forma ellos mismos de concentrarse, ¿no?, de juntarse, de hacerse ese, de salir juntos, todos juntos, como equipo. Bueno, hay diferentes lecturas, y lo que sí hay como desafío, hay, digamos, dos niveles. Hay la jaca más tradicional, que es Kamate, que la hemos oído muchas veces, que es una jaca antigua que retoma los All Blacks, es la que empiezan a hacer los All Blacks en el principio, que la hemos oído en algunos partidos antiguos.
Este sería el primer nivel, ¿no?
Digamos que es el primer nivel, es el desafío normal.
Y luego nos queda el siguiente desafío, ¿no? El nivel 2, ¿no?
Ya sí, de, en el 2005 los All Blacks encargaron, o se hizo una jaca especial para ellos, que es Kapaupango, que es una que más fue bastante polémica en su momento, porque es mucho más agresiva que Kamate. Incluso acababa con un gesto en el que los capitanes solían hacer que se rebanaban la garganta y sacaba la lengua, como un desafío especialmente fuerte. Bueno, es un estilo diferente a Kamate, pero también es
impactante. Escuchamos Kapaupango. Ahí vienen con el cuchillo ya preparado.
Es el final, es el cuchillo. Ahora también hacen un gesto como que se abren el pecho y tal, bueno, para disimular un poco.
¿Qué hacen los rivales? ¿Qué hacen cuando ven esto?
Bueno, eso es depende. ¿No? Lo primero, si te hacen Kapaupango, ya sabes que la cosa va a ser más dura. También sabes que te respetan más, pero ya sabes que vienen con el cuchillo entre los dientes. Los rivales, ha habido un poco reacciones de todo. Ha habido gente que ha seguido calentando. Bueno, en baloncesto lo hemos dicho ya, los turcos se fueron a tomar algo. Era clásico, Campisi, el australiano, se iba a calentar. Les daba la espalda, no hacía ni caso. Otros se ponen muy cerquita, recordamos algún partido en Dublín que se empezaron a echar encima de ellos, lo que se consideró también una falta de respeto en un momento dado. Muy bueno una reacción de los galeses una vez que se quedaron quietos y acabó la jaca y se quedó quieto. En Cuña los franceses en la final del Mundial, que se iban saliendo de la manita, muy elegantes. Bueno, tampoco luego, no hicieron mal partido los franceses, pero así de la manita vestidos de blanco, que yo creo que no era lo más adecuado para hacer frente a la jaca, pero bueno, cada uno a ella decir.
Bueno, pues nos quedamos ahí con la jaca y vamos a escuchar una canción. Suena muy bien estos, Luis. ¿Quiénes son?
Estos son Crowded House, que es un poco el grupo así de pop de referencia de Nueva Zelanda. No hay una enorme producción musical en Nueva Zelanda, por lo menos yo no la conozco, comparado, por ejemplo, con Australia. Este es el grupo Los Hermanos Finn. Aquí escuchamos a Tim Finn en un momento dado y son unos tipos que tienen una especial sensibilidad para este rollo así pop bonito. Un buen grupo.
Bueno, Luis, pues te espero la semana que viene con un nuevo himno y ya muy, muy, muy cerquita del Mundial.
Ya calentitos, yo ya haciendo maletas que me voy a ver a esta gente jugar contra los argentinos en breve.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy traigo, como el nombre de la sección dice, no le digas a mamá que juego al rugby, algo tiene que ver y bueno, sabemos que el verano acaba de terminar y las madres se pensaban que era un momento de descanso, repito, relativo, se lo creían, pero bueno, no hay entrenamiento, no hay liga, pero María Rivera y Bárbara Pla han traído el Women's Rugby Camp y bueno, han sido benévolas porque han esperado hasta el último momento del verano para que el calor se rebajara, pero según nos ha contado la malagueña Fátima Villa, las consecuencias del verano se han notado.
La verdad que los primeros días los pasé muy mal porque no aguantaba, me costaba respirar en las carreras, pero la experiencia era muy buena porque en plan se aprende mucho y también nos corrigió mucho que, por ejemplo, en nuestro equipo, pues la forma de hacer la plancha la hacemos muy mal.
Como buen campamento, no todo ha sido tecnificación, también quedan divertidos recuerdos que a lo mejor el día de mañana pueden costar un tirón de orejas a lo más prometedor de nuestra cantera, nos cuenta la canterana del Hernani, Leire.
Una vez volviendo de entrenar, nos dio por quedar entre unas que cuando una dijese yogur, nos teníamos que tirar al suelo. Y subiendo las escaleras, cuando terminamos de subir, nos tiramos todas al suelo y María y Bárbara se quedaron mirándonos en plan, vamos a dejarlas aquí, que vayan a lo suyo.
Bueno, ha habido anécdotas de todo tipo y una de las participantes más veteranas, María Rivera, hace un pequeño resumen.
Bueno, la verdad, con todo, desde el principio de las fichas, cuando las chavalas las rellenan, que es súper gracioso, como algunas te preguntan una foto de la ficha, si tiene que salir sola, y les pedíamos una foto carnet, cosa que nos hace gracia, hasta el momento en el que despidieron a la otra entrenadora internacional, que es irlandesa, que le cantaron la canción de Island Call, que se llama así, que es el himno de Irlanda, hasta cualquier actividad que hicimos, que es ver cómo una chavala entra y cómo sale y cómo cogen absolutamente todo lo que se les dice, pues eso satisface mucho.
Pues un pedazo de campamento, ¿eh, Lorena?
Y que lo digan, ojalá me hubiesen dejado ir a mí.
Y a mí también. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene en No le digas a mamá que juega al rugby.
Gracias a vosotros y hasta el martes que viene.
Es hora de irnos, pero antes te recuerdo nuestras redes sociales y nos puedes escribir en Twitter @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Las redes sociales no han parado con la lesión del astro galés Halfpenny y nosotros preguntábamos por ello en nuestras redes sociales y por quién crees que será su sustituto. Andrea Peláez, nuestra compañera de Deportes Cope, nos ha recopilado todas vuestras respuestas y todos vuestros tweets y Facebook. Y los tiene aquí ahora mismo. Hola, Andrea.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
No sé de qué, cómo has oído
este. Hoy te he descolocado, ¿eh? Lo sacaré.
Cuéntanos, Andrea.
Bueno, nuestros oyentes coinciden en una cosa con esta pregunta que hemos lanzado en las redes sociales, y es que va a ser muy difícil sustituir a Halfpenny, que Gales ha tenido una gran pérdida con la baja de este jugador. Por ejemplo, Luis Valer del Portillo nos decía esto mismo, que a Halfpenny no se le puede sustituir, pero que sí hay que elegir, él apuesta por Williams. David también dice que Liam Williams, por su versatilidad en las diferentes posiciones del back three. José también nos decía que Williams, Alejandro coincidía, pero decía que para tirar a palos quizá apostaría más por Bigard. Y por último, PS de Granada nos decía que él supone que el seleccionador pondrá a Alan Ramos, del jugador de Newport.
Pues ahí nos quedamos, Andrea, muchas gracias.
Gracias a ti.
El ala de los All Blacks, Waisake Naolo, el jugador con más ensayos que ha conseguido en la pasada Liga Super 15, ha conseguido recuperarse de una rotura de peroné a través de hierbas medicinales aplicadas por su tío en Fiji. El jugador ha sido incluido en la lista de Nueva Zelanda para el Mundial y veremos qué rendimiento da el Black durante este Mundial. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo número 29 del Tercer Tiempo. La semana que viene te espero en la sintonía de cope.es, el Tercer Tiempo.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE, estar informado.